de ser nuestro ministro de Defensa, ha sido el gerente de la reconstrucción de Mocoa. El doctor Villegas viene del sector privado y tiene una amplísima experiencia para una tarea tan difícil como esta. Así es de que comencemos por la buena noticia para Mocoa, es que ya se ve una luz y un cronograma de su reconstrucción. Ministro Villegas, gracias por atendernos, muy buenos días. ¿Qué le podemos decir a los amigos de Mocoa?
Julio, buenos días. Me alegra saludarlo a usted y a sus compañeros de la W. Yo creo que es bueno, ya muy cerca de cumplirse el año de esta terrible tragedia en Mocoa, recordar las cifras de esa tragedia. Allí fallecieron 335 personas y hay 22.310 en nuestros registros únicos de damnificados que sufrieron daños, 1.460 viviendas. Eso es una tragedia realmente de un tamaño importante y que ha sido afortunadamente atendida en esas primeras etapas de respuesta y de estabilización por una institucionalidad que funciona, que tiene niveles de calidad internacionales y que han permitido mitigar el daño y el dolor que significa una tragedia de este tamaño. Y pues al primer año yo creo que vamos bien. Yo he pensado, por ejemplo, que comparado con el proceso del eje cafetero, cuando cumplimos un año, íbamos un poco más atrás de lo que hoy es Mocoa. Hoy Mocoa tiene prácticamente todos los frentes de trabajo de reconstrucción abiertos y en obra, y unos ya próximos a cerrarse, como es el de vivienda, que se entregan 100 casas el próximo fin de semana, 300 después en mayo y en la totalidad para diciembre. Eso estará, digamos, la totalidad de la vivienda entregada en apenas año y medio. Yo creo que la formulación del plan de 1.2 billones de pesos que quedó en el documento COMPES del 17 al 22 está bien financiado y que los habitantes de Mocoa pueden estar tranquilos que sus obras terminarán haciéndose y sobre todo con la planeación y la calidad necesaria.
Ministro, hay uno de los puntos de la reconstrucción que preocupa particularmente a los habitantes de Mocoa y es el nuevo acueducto. El gobierno se había comprometido a entregar el nuevo acueducto antes de mayo de 2018 y según tenemos entendido está lejos, muy lejos de alcanzarse esa fecha. ¿Qué es lo que pasa con esa construcción?
Bueno, en lo que toca al gobierno nacional, al gobierno local y a los contratistas, yo creo que las cosas se han hecho debidamente. La boca toma está prácticamente lista, la tubería se trasladó a través de soldados del batallón de ingenieros, se iniciaron las obras de empalme para que las calles que habían sido afectadas por la avalancha no tuvieran pérdidas de esa agua. Se hizo toda la planeación hasta que tuvimos un traspiés con una comunidad indígena que dijo que no dejaba utilizar el territorio de su resguardo para hacer unos trabajos. Y ahí nos hemos demorado prácticamente 7-8 meses en ese proceso. El punto en el que estamos hoy es que pues no queremos molestar ni mucho menos a la comunidad indígena si ellos definitivamente resuelven que no permiten que se hagan las obras allí, pues tendremos que hacer los tanques en otro sitio donde no les afecte su territorio, a pesar de que eso generará unos ciertos sobrecostos. Estamos mirando con el Ministerio de Vivienda cómo se pueden asumir, pero esa es la realidad. Esa obra está lista en lo que toca al resto de territorio distinto a un pequeño sector perteneciente al resguardo indígena.
Ministro, déjeme le cambio de tema porque hay un tema que traspasa nuestras fronteras y es el secuestro de tres periodistas ecuatorianos. El ministro del Interior de ese país confirmó estos hechos e incluso algunas versiones dan cuenta de que ellos estarían en territorio colombiano. El general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, dice que no tiene información sobre dicho asunto. ¿Qué conoce usted sobre esta situación tan grave?
Pues es una situación que realmente ha conmocionado al Ecuador y que nosotros hemos pues reaccionado a los pedidos ecuatorianos con la celeridad necesaria. Tenemos allá técnicos técnicos en inteligencia, técnicos en electrónica, gente del Gaula, oficiales del Gaula, gente que está muy entrenada en el tratamiento de estas clases de eventos que desafortunadamente en el pasado fueron tan comunes en Colombia. Vamos a mantener esa colaboración de policía y al mismo tiempo estamos coordinando cada cual de su lado de frontera las operaciones militares en el río Mataje. Yo espero que esa coordinación más la ayuda técnica que le estamos dando a la policía pueda realmente llegar a un final feliz de esta situación, que somos los primeros interesados en que tenga buenos resultados.
Ministro, pero a propósito de ese tema de la frontera y de la localidad de Mataje, pues también habíamos registrado la semana pasada la detonación de un explosivo que dejó como saldo a 3 soldados ecuatorianos muertos y además a 7 heridos. ¿Qué es lo que está pasando ahí en la frontera? ¿Ya tienen confirmación de que esto sea responsabilidad de alias Guacho?
No solo eso, recordemos también un terrible ataque con dinamita a una estación de policía en San Lorenzo. De manera que no, Ecuador ha estado bajo la amenaza de supuestamente, es lo más probable, de alias Guacho, que es ciudadano ecuatoriano, entre otras cosas, ex FARC y jefe del narcotráfico de toda esa zona fronteriza y que hoy es blanco de alto valor de los dos países, sin ninguna duda. También es el responsable, muy probablemente, de la voladura de las torres que han afectado a Tumaco y que ya están en pleno proceso de reparación desde anoche, los sectores afectados urbanos y las torres pues en reparación a partir de esta madrugada.
Ministro, a propósito de Tumaco, este es indiscutiblemente uno de los sitios, puertos, que sacan el mayor número de toneladas de cocaína para el mundo. Este ataque a la infraestructura energética, ¿es la confirmación de que las autoridades les están comenzando a hacer la vida imposible?
Pero no solo ahora, esta semana. Acuérdese usted, Julio, que en el mes de enero, el 15 de enero, fuimos con el presidente a poner en marcha la campaña Atlas. Esa tiene 10.000 efectivos de la fuerza pública, de fuerzas militares y de policía, con todos los recursos marítimos y fluviales, con todos los recursos de inteligencia y aéreos, y esa es realmente una campaña muy importante que ha dado muy buenos resultados, como el caso de Cachi, como el que es el jefe de este otro bandido Guacho de nacionalidad ecuatoriana. Hemos incautado, pues ya este año llevamos más de 70 toneladas métricas de cocaína incautada, de la cual el 40% son toneladas capturadas en el Pacífico, sin contar lo que ha hecho Ecuador con nuestra inteligencia, que también es un volumen importante. Hemos llegado a sitios donde hacía por lo menos 20 años no iba ningún representante del Estado. Hay matas de coca de 4 o 5 metros de altas, que significan que allí no se ha hecho ninguna campaña desde hace mucho tiempo. Y eso significa también que estamos llegando a los sitios donde más tranquilos y más zonas de confort tenían los grupos narcotraficantes. Pero no importa que piensen en retaliar, yo creo que los recursos y la capacidad de nuestra fuerza pública en Tumaco hoy es tan grande que no habrá reacción que ponga, digamos, en peligro el buen funcionamiento de esa campaña y los resultados que ya se están dando.
Ministro, pero Tumaco hoy no solo tiene esa falta de fluido eléctrico, sino que además hemos venido haciendo unas denuncias sobre la falta de combustible. Y cuando usted va a la zona se da cuenta que en las estaciones de gasolina no hay gasolina, pero sí lo hay cuando usted sube a las veredas y están estos, digamos, laboratorios de coca. ¿Por qué todavía se sigue presentando ese dominio de estas disidencias de las FARC o del ELN con el tema del narcotráfico y los habitantes, mientras tanto, no tienen gasolina? ¿Cuándo se va a solucionar eso?
Bueno, ahí ese es uno de los principales renglones de acción, especialmente de la policía, que son los insumos. Si usted hace el inventario de las últimas, diría yo, 5 semanas, no ha habido ninguna donde no haya un gran golpe a cristalizadero, laboratorio o bodega de acumulación de precursores. Y eso pues seguirá, porque en la medida en que uno va descubriendo rutas y descubriendo infraestructura, se conecta con otra que aparece y que también debe ser destruida. De manera que yo sí creo que el tema de gasolina tendrá una mejoría. Se han hecho las coordinaciones para que los cupos generales de la región pues respondan realmente a la demanda y no sea un combustible que va en un porcentaje grande a ser usado en laboratorios. Ese es uno de los grandes objetivos del Plan Atlas, es poder destruir no solo las infraestructuras, sino los precursores que se usan en ellas.
Ministro, desde Cali, permítame, le cambio el tema. En las últimas horas conocimos la captura de 11 presuntos integrantes de una red que operaba narcojets desde diferentes aeropuertos del país. Entre los detenidos habría dos controladores aéreos que facilitaban la salida de estas aeronaves desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. ¿Qué detalles nos puede entregar sobre estas detenciones, ministro?
Hasta donde yo sé, son personas que muchas de ellas presuntamente tienen vínculos con carteles mexicanos para administrar rutas por el Pacífico desde Nariño hasta Buenaventura y el Chocó. Esa es una operación muy importante que se hizo en cooperación con las agencias internacionales y las agencias de los Estados Unidos, y que es una operación que nos dará información muchísimo más profunda sobre estas rutas que se han trasladado del Caribe al Pacífico y que, como usted ha visto, pues hemos podido intervenir bastante, de una manera bastante mejor que en años anteriores, gracias a una cooperación que va de sur a norte, de Perú y Ecuador, pasa por Colombia, Centroamérica, México y los Estados Unidos. Hoy el Pacífico podría decirse que realmente es una orilla que está cuidada coordinadamente desde Perú hasta casi Canadá.
Ministro, le tengo una última pregunta que le puede sonar un poco extraña. Yo me imagino que usted ya está mirando, como sus compañeros de gabinete, el almanaque, el calendario, y mirando cómo el reloj pues va marcando ya el final de la gestión. De aquí al final de la gestión, pues metas como la de Mocoa, ¿cuál otra meta importante tiene usted en su mente por dejar bien avanzada?
Pues yo creo que el siguiente tema es el de cultivos ilícitos, Juli. Es un gran reto, es decir, ahí el país está jugando realmente la sostenibilidad de su transformación hacia la tranquilidad. Hemos hecho un gran esfuerzo en el 17, usted vio, forzosamente se erradicaron 53.000 hectáreas. Ya este año llevamos casi 7.000, es decir, entre 17 y lo que va de 18 llevamos 60.000 hectáreas erradicadas, con un porcentaje de resiembra que está entre el 12 y el 15%. Es decir, el neto de erradicación es muy positivo comparado históricamente. Todavía no sabemos si eso tuvo efectos sobre los números globales de cultivos, pero de todas maneras, con el plan a 5 años que firmamos con los Estados Unidos hace apenas unas semanas, cuando vino el subsecretario Shannon, eso nos da un horizonte realmente de compromiso en la ayuda, de compromiso en nuestros propios recursos y operaciones para terminar con los cultivos ilícitos de una manera sustancial en Colombia. Esta frase se ha dicho muchas veces. Yo cada vez que la oigo de alguien más digo, pero esto ya se dijo. Sí, pero es que esta vez tenemos los recursos, la planeación y el acompañamiento internacional. Fuera de eso está el otro capítulo de sustitución, que ya tiene unas cifras importantes, ya pasó por la hectárea número 15.000 de erradicación voluntaria, de manera que yo sí creo que estamos caminando hacia un final del primer puesto, por lo menos, de Colombia en el suministro de cocaína al mundo. De aquí a que termine el gobierno, yo espero que esas cifras estén muy consolidadas también para el año 18.
Ministro, aprovecho para desearle una feliz Semana Santa, que rece mucho, que esté en familia, que se recoja, que descanse, y la otra semana nos vemos.
Gracias y encomiéndeme en sus oraciones, Julio.
Señor ministro, es Luis Carlos Villegas, el ministro de la Defensa, con tantos titulares de hoy.